Yo creo que es importante, como quien va subiendo una escalera, no saltar escalones. Nosotros vamos a llegar a lo que el catecismo nos enseña como forma de oración de petición, donde marca la diferencia entre la petición hacia uno mismo y la petición por otra persona, realidades, situaciones, que es la oración de intercesión.
Bien.
Ahora, el primer mensaje me hizo pensar mucho en lo que se suele llamar oración de carga. Cuando la persona siente fuertemente de que tiene que interceder por algo definido. Por ejemplo, hay personas que sienten esta oración de carga como una necesidad de orar por las almas del purgatorio. Otros sienten un fuerte llamado, como pide la Reina de la Paz, a orar por los que no tuvieron la experiencia del amor de Dios. No utiliza el término orar por los pecadores. ¿Por qué? Porque pecadores somos todos.
Todos, claro.
Pero hay hermanos que no han tenido la experiencia del amor de Dios, entonces orar por ellos. Otros sienten de orar por la defensa de la vida, y más allá de que todos lo hagamos de manera general, pero sienten que hay una insistencia especial de Dios. Entonces hay que saber, y esto es parte de la oración, ir desarrollando la escucha del carisma de oración de intercesión hacia dónde está dirigido de manera específica para cada uno de nosotros.
Y esto se hace también a través de la oración.
Y esto es a través de la oración, y acá yo agregaría que cada uno tiene que mirar también el contexto de la propia vida y de la propia familia, porque a veces hay como una herencia intergeneracional buena de intercesión, donde a lo mejor mi padre o mi madre o alguno de mis abuelos oraba por esa misma situación que le había llegado, y de pronto surge en una etapa de mi vida empezar a orar, por ejemplo, por quienes están pasando necesidades materiales, pero con una fuerza increíble. Y es porque a lo mejor eso lo vivió mi padre, mi madre, y en el inconsciente familiar queda guardado y el Espíritu Santo lo impulsa para interceder con una fuerza particular.
Orar es ser permeable al espíritu. ¿Esto quiere decir también, padre?
Significa ser como la tierra que sabe recibir la lluvia. Hay terrenos que son permeables y otros que son impermeables. Es decir, hay terrenos donde cae el agua, la tierra lo absorbe y las semillas que están escondidas empiezan a fructificar. Un ejemplo es el desierto de Atacama.
En
El
Chile.
desierto de Atacama en Chile, tú no ves nada, pero cada 4 o 5 años cae una llovizna, un rocío, y durante una semana se transforma en un jardín colmado de todas las flores. ¿Y esto qué quiere decir? Que podés estar pasando, como dice una de las hermanas que llamó, por periodos de desolación, de aridez, de dolor, porque vemos que un hijo está en una situación de adicción, porque hay problemas en el trabajo. Son situaciones de aridez. Ahí hay que, como decía un amigo, pelar rodillas, es decir, clamar a Dios, pero no decirle a Dios lo que tiene que hacer. Sino, para mí el gran ejemplo de oración de intercesión es María de Betania. El que tú amas está enfermo. Y basta. Y todos los días. Y el ejemplo también es Mónica, Santa Mónica, con su hijo Agustín. No era que le estaba diciendo a Dios, te pido que mi hijo, por favor,
Se
deje a esa
convierta.
mujer, la vida que lleva, y le daba todo el prospecto. No. Señor, aquí está mi hijo. Es más hijo tuyo que mío. ¿No? O como decía la madre de los Macabeos, no sabemos cómo estos hijos míos surgieron en el vientre, es decir, son un don de Dios a través de mi esposo, es decir, reconocer que Dios es padre y madre de esos hijos en este caso concreto.
¿Cuánto de gracia y cuánto de voluntad hay en la oración? Porque uno se pregunta, ¿cuánto tengo que hacer yo y cuánto dejo hacer a Dios?
Bueno, pienso que la voluntad es la pista de despegue del avión, de la oración.
Está buena esa imagen.
Sí, es decir, tenemos que arrancar, tenemos que despegar. Después el Espíritu Santo hace que el peso o lo que nos cuesta vaya desapareciendo. Yo acá haría también una referencia a Historia de un alma de Santa Teresita, que como maestra de oración nos va a aparecer muchas veces, lo mismo que Santa Teresa de Ávila. Ella decía que cada vez que iba a orar, se le aparecían un montón de cosas que tenía que hacer, un montón de distracciones.
Sí.
hay que estar atento, porque si tu oración sobre todo va a obtener muchas bendiciones, seguramente se te van a aparecer un montón de obstáculos para la oración.
¡Qué buena noticia!
Sí, sí, sí.
O
sí,
uno
sí.
dice, uy, un montón de obstáculos, dejo la oración, porque no puedo orar, ¿no?
Me pasa a mí como sacerdote.
Ah, mira vos.
Me voy a orar y, pero antes tengo que responder un correo electrónico. No, pero tengo que preparar esta enseñanza. Uno ya sabe sentir con el olfato espiritual lo que tiene olor a tentación.
Claro.
Así como también hay que saber oler lo que tiene olor a cosa de Dios, inspiración del Señor para llevarlo adelante, ¿no? Entonces, no dejes tu oración, ahí la voluntad. Y después, como el avión va ya con silencio, ya no son tanto el ruido de las turbinas, ya es como que navega sobre el aire como un águila también, lo mismo el Espíritu Santo nos va tomando y va transformando nuestra oración.
Aquí decíamos, ¿no? En Romanos, en el capítulo 8, se decía, nosotros no sabemos pedir como conviene. Vos nos decías que también la humildad es la base de la oración, ¿no? Esto como primera instancia. Y el no saber pedir como conviene, ¿a qué se refiere San Pablo en este pasaje de Romanos? ¿Qué quiere decir que no sabemos pedir como nos conviene?
Bueno, yo voy a contestarte con un ejemplo de algo que me pasó predicando en Sicilia, en Palermo.
En Italia.
En Italia, sur de Italia. Resulta que las mamás son muy apegadas a los hijos varones,
sí,
por una cuestión cultural.
Sí.
Entonces se acerca una mamá en una pausa del retiro que estábamos predicando con el padre Diego y me dice, le pido que pregue por el mio figliolo.
Sí.
¿No? Traducido es como mi hijito.
Sí.
¿No? Yo pensé que era un niño, un adolescente. Pero ella después agrega, para que trove una buena fidanzata, para que encuentre una buena novia.
Sí.
Digo, entonces no es tan chiquito. Y me sonreí, sabiendo que esta es una característica de las madres sicilianas.
Sí.
No de todas, por supuesto, pero de muchas. Entonces, cuando ella vio que yo sonreía, se animó, dice, para que sea de buena familia, para que sepa cocinar, pero no también como la mamá, como ella, dice, para que sea profesional, me dio todo. Entonces yo digo, excuse, disculpe,
sí,
¿qué edad tiene su filiolo? 38 años,
claro,
me dice, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios va a responder,
sí,
cuando ella se ha puesto en el lugar de Dios?
Claro.
Y le da todo el prospecto, claro, de lo que Dios tiene que hacer. Por eso, esto simplemente, ¿no? El que tú amas está enfermo, o como María en Caná, hagan lo que Él les diga. Es decir, la oración es eso, es disponernos a que Dios haga. Es entregar la situación en lo que se refiere a oración de petición e intercesión. Al orar por el gobierno, por los países, ¿no? Sabemos que nos están escuchando hermanos de otros países, por
así
eso
es.
Me refiero en general. Es importante no decirle a Dios qué gobierno tiene que estar, cómo tienen que hacer. Señor, el país que tú amas está enfermo, ¿no? Señor, se han quedado sin vino, se han quedado sin trabajo, se han quedado sin respuesta. Señor, aquí te lo entrego. Y es el gesto de nuestra Madre la Virgen Santísima cuando se la representa con las manos extendidas, como la Medalla Milagrosa o la Reina de la Paz, donde podemos poner todas esas personas, todas esas situaciones, y María en su corazón va intercediendo ante Dios por lo que le vamos presentando. Claro que a veces queremos que la respuesta sea ahora, ya, estilo microondas, ¿no?
Sí.
Estilo rápido, sobre todo los que vivimos en grandes ciudades. Pero hay que pedirle al Señor la sabiduría de la paciencia.
Sobre todas las cosas. Hay muchos mensajes que seguimos leyendo por aquí. Padre Gustavo dice, bendecida mañana. Para mí la oración justamente es hablar con Dios. Yo vivo hablando con Él. Desde que me levanto empiezo agradeciendo por un día más de vida y cuando tomo la bici para salir le digo, Dios, conduce mi bici. Sabes que sin ti no podré llegar. Nos cuenta Iris desde Santiago del Estero. Estela dice, hola, Vero y Padre Gustavo, orar es llamar a Jesús, tener a mi mejor amigo a mi lado, quien recepta todos mis sentimientos, mis descargas, quien alivia mi ansiedad, quien aclara mis dudas, a quien agradezco lo que soy y lo que tengo. Su nombre por siempre. Besos, muy lindo el programa. Bendecida mañana, para mí la oración es charlar con Dios y significa desnudar mi alma sin vergüenza, sin pudor, porque el Señor es el único que puedo mostrarme sin temor. Bendecido día, Vero, me alegro que tu hijo esté mejor, muchas gracias. Bueno, yendo a la pregunta, no puedo vivir sin mi oración diaria, es como tener sed o hambre. Oro por mi familia y todos los que me lo piden y por el mundo entero. La oración mueve montañas, nos dice Regina. Hablando de tener sed o hambre, el tener sed lo nombra el catecismo, ¿no?
Sí.
La oración también en una partecita dice, es como la sed que Cristo tiene de nosotros también, ¿no? Y toma la imagen de la samaritana allí, ¿no? En el tengo sed. Esto lo nombra, es muy bello, Padre Gustavo.
Sí, realmente el texto bíblico de la samaritana nos presenta un ejemplo de aprender a orar.
Sí.
La samaritana va con su estructura mental, con su idea de Dios. Muchas veces también nosotros vamos con nuestra idea de Dios, con nuestras estructuras mentales y religiosas, pero en el encuentro con Jesús, esa armadura, esa estructura va siendo desarmada, va siendo transformada. Y en este sentido también nosotros, en nuestros encuentros con Dios, no es tanto lo que le vamos a decir, sino lo que Él nos va a transmitir y especialmente lo que Él quiere hacer en nosotros. No olvidemos que ponernos en oración es ponernos ante una fuerza, ante un poder que nos transforma. Es dejarnos contemplar por Dios, es dejarnos amar. Por eso la oración es como que nos libera, nos purifica. Dios nos va sanando a través de la oración. Y es lo que precisamente nuestro corazón debe ser. Ayer leíamos y meditábamos en el Evangelio de Betania, cuando Jesús entra a la casa de Betania, y precisamente anoche con uno de los seminaristas de la comunidad Mensajeros de la Paz me hacía referencia, dice, me hiciste acordar, pues yo predicaba sobre esto, dice, a Santa Isabel de la Trinidad, esta monja carmelita que decía, yo quiero que mi corazón sea la Betania, donde la Santísima Trinidad pueda encontrarse a gusto. Qué lindo si todos los oyentes hoy nos tomásemos unos minutos para pensar en la propia vida, como la casa de Betania, y decirle, ven Señor a esta casa, ven a limpiarla, ven a ordenarla, ven a cambiarla como fuiste cambiando a Marta, como fuiste cambiando a María de Betania, como resucitaste a Lázaro, porque también cada uno de nosotros necesita ser educado como educó a Marta, ser activado como en otro momento en Juan 11, activa a María de Betania para que se levante, para que deje de estar en el victimismo, en la tristeza, en el llanto, o para que nos resucite en algún área de nuestra vida que estamos como agonizantes o muertos, como hizo con Lázaro. Pero tenemos que poner nuestra parte. Corre la piedra.
Qué linda esa imagen. Nombrabas que lo principal es dejarse amar por Dios en la oración, ¿no?
Sí.
Después viene lo que es la dinámica de la oración, el poder hablar con Dios, sobre todo escuchar al Señor que nos quiere decir, pero has nombrado algo que me parece importante, las imágenes de Dios que podemos llegar a tener. Sabemos que hoy en día hay muchas personas que toman aún la imagen de este Dios castigador, de este Dios con el ojo gigante que nos está observando, y no el Dios misericordioso, ¿no? Si yo tengo una imagen falsa de Dios o una imagen distorsionada de Dios, ¿cómo es ese diálogo? ¿Cómo es esa oración, Padre?
Bueno, la Sagrada Escritura nos va revelando este rostro de Dios, porque los mismos discípulos tienen una idea de un Dios equivocado. Por ejemplo, Pedro.
Sí.
Porque Pedro, pensemos, lo abandona Jesús, lo niega. Jesús tiene que presentarse resucitado y reafirmar una y otra vez el amor que le tiene. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿no? A pesar de todo, apacienta mis ovejas. Es decir, es la experiencia de la misericordia. Ahora también es esto de orar con el corazón de lo que hablábamos anteriormente. Por eso también dice el Catecismo en el número 2564 que la oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y cada uno de nosotros. Es decir, esa alianza, es decir, Dios quiere hacer tu amigo.
Sí.
Es decir, no es una obligación, no es hacer algo, es encontrarse con alguien, es abrirse a esa acción de Dios que dice esa acción de Dios y del hombre. Porque como preguntabas y decías anteriormente, es el primer paso de la voluntad, la acción del hombre. Luego viene la acción de Dios, que dice el Catecismo, brota del Espíritu Santo. Y luego viene de nosotros un paso más cuando termina la oración, que es, bueno, ahora pongo en acción lo que Dios me va mostrando. Es decir, No basta que sea un momento de intimidad. La oración nos lleva a la acción, al compromiso, a la transformación.
Qué interesante esto, ¿no? Quedarnos solamente en el acto de orar. Estamos en esto, ¿no? En poder redescubrir qué significa la oración. Pero la oración, si no nos lleva a una transformación, a las obras, es en vano, Padre, ¿no?
Por eso vemos en la encarnación, cuando Dios se presenta a través del arcángel Gabriel a María, se da este diálogo, ¿no? Donde María va haciendo un camino de discernimiento. Desde su voluntad, María da su sí y luego sale a servir. Enseguida, dice, salió con prontitud a servir a su pariente Isabel. Debemos estar muy atentos los católicos, porque a veces tenemos la tendencia, no siempre, no todos, por supuesto, sí, pero ver la oración como un paliativo interior, es decir, una droga espiritual,
sí,
porque me trae paz, porque me hace bien. Eso es cierto, pero es la añadidura. Es encontrarme con alguien que me llena de su amor, me da paz, pero también me pide que sea dispensador de su paz. Un ejemplo,
a ver,
una señora que con depresión, con una tristeza, venía a un grupo de oración y todo, venía a ser, le digo, ¿por qué no empezás a ser colaboradora y servidora, dedicando unas horas de tu tiempo mensualmente, semanalmente, según tu posibilidad, para ayudar en la parroquia, en las diversas actividades? Pero padre, ¿le parece? ¿Seré capaz? Le digo, Dios no llama a los capaces, sino que capacita a los que llama. Digo, arranca y Dios te va a ir capacitando. Esa señora que había estado con psicólogo durante 6 años,
sí,
lo cual ayuda en algunos casos, es importante, sobre todo si es un profesional, como conocemos en la iglesia, personas de fe equilibradas. Sin embargo, en un mes ella salió de su depresión descubriendo que había gente que sufría más que ella y que podía ser útil a los demás.
Qué maravilla. El ensimismamiento, ¿no? Después vamos a hablar de esto. Cuando uno se ensimisma, cuando se encierra, cuando es narcisista, es una imposibilidad fuerte para la oración, ¿no? O para lo que Dios quiere de nosotros, porque
sí,
Dios nos quiere transformar, justamente purificar también a través de este camino de oración que hoy estamos iniciando, ¿no, Padre?
Totalmente. El Papa Francisco insiste sobre salir a las periferias.
Sí.
La oración nos debe llevar a esas periferias existenciales de las cuales hablan, que no significa irse quizás lejos, sino las periferias de nuestro barrio, de nuestros parientes, de nuestros conocidos. A lo mejor vamos al supermercado y mirar a la persona que está a lo mejor de mal carácter,
sí,
pero mirada con los ojos del Señor. Que uno de los oyentes, en uno de los mensajes, decía, yo trato de orar en todo momento, incluso cuando voy en la bicicleta.
Así es, cuando salgo en mi bicicleta.
Cuando salgo en mi bicicleta, Señor, toma el manubrio. Es decir, toma el manubrio de esta situación difícil en el trabajo, o con este familiar, o en la parroquia, o donde sea.
Vamos a hacer otra pausa, querido Padre Gustavo, en este ciclo, la oración como camino de paz. Es una verdadera alegría tenerte aquí en los estudios, la gente así lo manifiesta, y en un ratito, bueno, vamos a dar a vías de contacto para comunicarse con Mensajeros de la Paz, y allí puedan ustedes enterarse también de los libros del Padre Gustavo. ¿Has escrito alguno nuevo en este último tiempo?
Estoy en eso.
Está en eso,
estoy en
siempre
eso.
Está escribiendo.
Me
el
falta
padre.
Tiempo.
Me falta tiempo al Padre Gustavo. Vamos a hacer una pausa, ya venimos.
Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero verdadero adorador, en espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Hay que dejarlo todo. Hay que dejarlo todo. Hay que dejarlo todo, Señor, para entrar.
Buen día, Radio María, muchas bendiciones, hermoso día. Yo oro todos los días, tengo la gracia de orar en el sagrario, porque trabajo en un seminario, cocino para un seminario donde se preparan los futuros sacerdotes. Tengo esa gracia de venir todos los días, antes de comenzar mis tareas, orar juntos con los seminaristas. Así que les mando muchas bendiciones. Un abrazo, Radio María. Gracias por estar.
Padre Gustavo Jamut, soy Carmen Guerra. Lo conocí porque fue dos veces. Compartió con nosotros en la colonia marianista de Casa Grande. Fueron experiencias muy, muy hermosas. La oración, la presencia de la custodia, su emoción frente a la custodia, frente al Señor tendríamos que emocionarnos y todos frente al Hijo de Dios que está presente en el sagrario, pero a veces no lo hacemos. Padre Jamut, tengo sus libritos y sé de usted. Que Dios lo bendiga siempre y lo acompañe en sus oraciones, en sus explicaciones para toda la gente que tenga necesidad.
Hola, buenos días chicos, ¿qué tal? Padre, audiencia, ¿cómo están? Soy Mónica de Tucumán y estoy escuchando lo que están hablando sobre el tema de la oración, ¿no? Y mi pregunta es, por ejemplo, yo trabajo con mi máquina de coser y yo tengo en mi celular el Santo Rosario, entonces lo voy meditando mientras voy trabajando. ¿Está bien eso, padre? Después mis tiempos libres, por ahí cuando voy en el colectivo o estoy haciendo una fila, una cola para pagar algo, qué sé yo, estoy paradita y lo estoy haciendo el rosario. Mi pregunta, ¿cuál es? ¿Es que yo puedo hacer el rosario mientras estoy trabajando?
Estamos escuchando acá la entrevista del padre Jamut, a quien seguimos muchísimo. He comprado todos sus rosarios para hacerlos. Siempre lo hacemos con mi marido Walter. Somos papás de un hijo que debe dejar las drogas, la adicción. Se recuperó en Facenda y la perseverancia es para toda la vida. Así que comparar la oración con una droga, por favor, padre Jamut, no sabe lo que está diciendo.
Muchas gracias a todos los que están comunicándose con nosotros en estas imágenes que dábamos, padre, ¿no? Quizás las personas que están pasando por esta situación con alguno de sus hijos o con alguno de sus seres queridos más cercanos, por esa herida, por ese dolor, quizás no puedan interpretar también esta imagen que vos dabas de esta Sí, adicción. Una adicción quizás en la aprensión que uno siente o en el hábito que uno hace en la oración. Siente como la necesidad de más. Creo que esto quisiste decir, ¿no? Cuando uno ora, siente que su corazón se tiene que seguir expandiendo a través de esta misma oración. Hay como una unión más profunda con el Señor, ¿no?
Es que el espíritu humano no tiene límites. Se va expandiendo y cuanto más bebemos de esa fuente que es Dios, mayor necesidad tenemos del Señor, ¿no? Y por eso también volvemos a repetir que orar con el corazón es permitirle a Dios que sane las heridas, que nos desprograme, que haga nuevas todas las cosas en nosotros. Pues muchas veces podemos ver a Dios mismo o la vida con lentes que tienen color en sus cristales y entonces no podemos ver con realidad, con objetividad. Es pedirle al Señor ir descubriendo como María ve a Dios con sus ojos y así como el mismo arcángel Gabriel le dice, alégrate y no temas, ¿no? Cuando uno deja que la tristeza invada el corazón, ahí la oración disminuye su fuerza. Cuando dejamos que los temores, los miedos, los enojos, las emociones negativas entren a nosotros y no las drenamos a través de la oración, entonces nos van ahogando, ¿no? Todo eso me parece muy importante. Y sobre todo el testimonio de la hermana que dice que ella reza mientras está trabajando,
sí.
¿No?
Si está bien o está mal, preguntaba, ¿no?
No. Es decir, podemos orar en todo momento, y es más, el Señor lo pide, lo insiste, ¿no? Y Santa Teresa de Ávila decía, Dios está entre las cacerolas.
Así es.
Es decir, uno está preparando una comida y puede estar orando. Yo a veces estoy haciendo la limpieza de mi cuarto y pongo el rosario en audio. Y a veces uno se distrae y en cuanto uno se da cuenta que está distraído, vuelve a la presencia del Señor, ¿no? O con un canto, con una alabanza, o con lo que uno sienta en su corazón en ese momento.
Sí. Lo lindo que estamos aprendiendo junto a vos es también la humanidad de la oración. Vos decías en tu propia persona, yo también me distraigo, a mí también cuando voy a orar vienen pensamientos de que tengo que mandar un email, o que tengo que llamar a alguien por teléfono, que tengo que preparar, o vienen, ¿no? O quienes quizás somos amas de casa también, que tengo que comprar, que tengo que hacer esto para mi niño. Hay distracciones y esto hay que tenerlo en cuenta. Son distracciones, obviamente, que no nos hacen meter de lleno en la oración si dejamos que sigan su cauce, ¿no? Si nosotros la detectamos como corresponde y ponemos allí un freno, bueno, podemos continuar con nuestra oración. Pero que esto no nos haga abandonar el hecho de orar. Este es el mensaje, Padre, ¿no?
Mira, hace 11 años comenzamos con un centro de espiritualidad en la provincia de Buenos Aires, Carmen de Areco,
sí.
Que es como una escuela de oración a través de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que solemos dar, y como también la casa del buen samaritano, yo lo llamo, porque así como el hombre herido es curado ahí, también a través de la oración el Señor va sanando las heridas del corazón. Y este fin de semana tuvimos unos ejercicios espirituales para unas 60 personas aproximadamente, y uno de los muchachos que participó de estos ejercicios espirituales me decía precisamente eso. Dice, yo me estuve distrayendo mucho. Dice, pero me puse a caminar hacia el fondo y me encontré con una capilla que la estaban restaurando. Y me empezó a contar todo, ¿no? Dice, me di cuenta que mi alma era así, que aunque estaba restaurada, esa capilla todavía estaba sucia, faltaban cosas, pero que seguramente en otro momento fue un depósito. Hizo una explicación de una oración bellísima de cómo se puede orar en la vida cotidiana desde una realidad diaria, ¿no? Entonces también tenemos que tomar el lenguaje de la vida cotidiana, porque si nuestro Señor nos hablase hoy y estuviese Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las parábolas serían mucho más actuales, ¿no?
Cierto.
Y entonces hablaría de la radio, hablaría de la televisión, hablaría de los automóviles, de los aviones,
cierto,
de las situaciones que cada uno vive en su familia.
Hablando de lo que nos puede apartar o no de la oración o de lo que aparece en la oración, Carolina pregunta, ¿hay memorias de errores cometidos que lastiman, Padre? ¿Hay que apartarse o acercarse a ellas para orar?
Bueno, antes hablábamos de esa frase, el pasado pisado.
Sí.
Y yo lo traduzco diciendo en los retiros, el pasado pisado y no entregado se vuelve pesado.
A ver, ¿cómo es eso?
Lo repito.
Sí.
El pasado
sí.
pisado pero no entregado se vuelve pesado.
Claro.
¿Por qué? Porque esas situaciones dolorosas, si no las pasamos por el corazón de Dios y de María a través de la oración, van a seguir afectándonos de algún modo. Un ejemplo de esto, sí. Yo lo suelo dar, hay miles de ejemplos de cómo reaccionamos negativamente por heridas no sanadas en la vida.
Sí.
Por eso la pregunta de esta hermana Carolina me parece fundamental. Estaba dando un retiro en Chile,
sí,
y se acerca una argentina que estaba participando en ese retiro y me dice, te pido que pidas por mí porque hay otra señora que vino al retiro y no la puedo ni ver. Fue muy espontánea y muy sincera,
sí,
¿no?
Sí.
Le digo, pero ¿te dijo algo, te hizo algo que te molestó? No, eso es lo peor, que ni la conozco, no sé quién es. Entonces le digo, bueno, ¿qué tenés que hacer? Preguntarle al Señor.
Sí.
Cuando a mí me vienen a decir, ¿por qué es esto? Yo le digo, preguntarle,
claro,
al Señor,
pregúntale vos.
La impulso a la oración, ¿no?
Sí.
El último día, porque también eran ejercicios espirituales, vienen las dos señoras del brazo, ¿no? Sonriendo como grandes amigas.
Sí.
Le contó lo que había pasado y lo que Dios le había traído como un recuerdo.
Sí.
Y es que esta mujer que iba al retiro era muy parecida a quien había sido su profesora de matemáticas en la secundaria, que parecía que la tenía entre ojos y ojos y siempre le ponía malas notas, la humillaba delante de sus compañeras.
Sí.
Había terminado la secundaria, nunca más había visto a la profesora, pero la herida producida en su corazón de adolescente seguía estando ahí. ¿Qué es lo que hizo ella? En oración trajo a la memoria ese recuerdo,
sí,
que muchas veces guardamos ese recuerdo, y dijo, Jesús, hoy me decido a perdonarla, hoy la bendigo, esté donde esté, ¿no?
Qué hermoso.
Y a medida que uno va orando y entregando esos recuerdos, va sintiendo una paz. No vamos a olvidar, porque eso sería tener amnesia,
sí,
y no es de Dios.
Sí.
Pero ¿cómo sé que mi corazón ha quedado sano? Porque ese recuerdo ya no produce algo negativo, sino que por el contrario va produciendo paz y hasta lo tomamos con buen humor.
Ese es un termómetro, paz y también buen
y
humor.
Y hasta con buen humor.
Hasta
luego
con buen
viene
humor.
Con buen humor, ¿no?
Qué bueno. Qué bueno eso. La oración como comunión, esto lo trata también el Catecismo de la Iglesia Católica en este último puntito que también queremos tratar. Se habla de la nueva alianza de la oración, que es la relación viva de los hijos de Dios con su papá, infinitamente bueno, y acá viene la verdadera imagen de Dios, ¿no?
Uh-huh.
Con su Hijo Jesús, con el Espíritu Santo, dice que la gracia del reino es la unión de la Santísima Trinidad con toda entera, con el Espíritu todo entero también, ¿no? Y que la vida de oración, como también vos decías, Padre Gustavo, es orar habitualmente en la presencia de Dios. Que puede haber momentos de oración, porque uno dice, ¿cuándo orás? Y bueno, en mi casa, a la noche, o antes de acostarme, tengo un momento de oración. Pero, ¿qué es esto que dice San Pablo? Hay que orar sin cesar, hay que orar continuamente. Vos un poco decías, ¿no? Está bueno, en la cola del banco, como decía esta hermana, está bien rezar, y Dios nos pide que oremos continuamente. ¿Pero qué es estar habitualmente en presencia de Dios?
Yo creo que una parte de nuestro cerebro debe ir habituándose, ayudado por el Espíritu Santo, a ver que Dios no solamente está junto a nosotros, lo creemos intelectualmente,
sí,
sino que debe descender esto a nuestro corazón.
Mm.
Cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, me acuerdo, celebró una misa para todos los grupos de oración de la arquidiócesis,
sí,
y de la región Buenos Aires que quisieran participar, y en un momento él hizo una pregunta. ¿Cuál es la distancia más grande que existe? La catedral colmada de fieles, pero un silencio total.
Sí.
Una monjita sabía la respuesta,
sí,
y entonces la dijo, y él le dice, no vale, usted es monja, dice, yo le preguntaba a los laicos. ¿Cuál fue la respuesta?
Fue?
La distancia más grande es entre la cabeza y el corazón.
Claro.
Muchas cosas que sabemos desde la Iglesia no nos llega al corazón, ese es el problema.
Mm.
Por eso insiste el catecismo en la oración como comunión, que significa una unión profunda, ¿no? Y la palabra recordar significa pasar por el corazón, cordis, de manera repetida, lo que son los recuerdos.
Recordis,
¿no?
Ahí viene.
Recordis. Es
bueno.
Decir, pasar una y otra vez, pero ya delante del Señor. Porque muchas veces nuestros recuerdos los tenemos como si fueran recuerdos ateos, donde no los hablamos en comunión con Dios. Mm. Entonces hay que recordarlos de un modo diferente. Y en esto, como cada miércoles va a tener un temita diferente, pero siempre,
sí,
siguiendo el eje transversal de la oración como paz, no olvidemos que hoy es la oración como oxígeno del alma.
Sí.
Entonces, así como nuestros pulmones se van llenando de aire para poder respirar, hablar, un deportista necesita aprender a respirar, un cantante, un músico, nosotros cuando caminamos rápido y nos fatigamos a veces es porque no sabemos respirar, también debemos aprender a respirar en Dios, en su presencia, ¿no? Llenarnos de Él. Y acá hay un proceso que algunos hermanos, por no tener una oración cristocéntrica, absorben aire contaminado, diría yo, utilizando una vez más una imagen de parábola, que muchas veces a través de métodos orientales lleva a centrarse más en otras cosas que en Cristo mismo, ¿no? Entonces también a veces hay un proceso de personas que tienen una sed espiritual, pero han tratado de saciarla en el Reiki, en la Nueva Era, en métodos orientalistas, y tienen un hambre legítimo de Dios, pero han estado sin saber recibiendo aire contaminado. Y ahí hay todo un proceso de descontaminación que viene a través del encuentro profundo con Jesús y de su madre.
¿Cómo sabemos si nuestra oración es cristocéntrica? ¿Cómo nos damos cuenta de eso, Padre Gustavo?
A ver, primero, terminando como María, hágase en mí tu voluntad, ¿no? Es interesante ver que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos encontramos con hombres y mujeres que luchan con Dios en la oración,
sí,
como Jacob. Entonces tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. A veces nuestra oración no está centrada en hacer lo que Dios quiere. Señor, te pido esto, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y cuando debo bajar el nivel de ruido y escuchar qué es lo que Dios me quiere decir, decimos gracias, Señor, nos levantamos y nos vamos.
Sí.
Creo que toda oración necesita al final un momento de silencio y decirle como el joven Samuel, habla Señor que tu servidor, que tu servidora escucha. Y a partir de ahí ver cuál es la decisión que debo tomar en base a lo que el Señor me pide. Cuando nosotros nos vamos transformando en siervos, servidores del Señor, y fue el principio de este encuentro radial, viene la humildad, es decir, Señor, vos sabés mejor que yo lo que me conviene. Señor, confío en tu sabiduría, aunque no entienda, ¿no? Y de esto hay tantos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando puedo compartir con los oyentes, sentí esta inspiración después de Medjugorje, de comenzar a formar los cenáculos de oración de mensajeros de la paz laicales, y después con la congregación, la comunidad de muchachos que vienen a hacer discernimiento, a sanar el corazón, con la espiritualidad de María, la espiritualidad ignaciana, yo no quería hacerlo. Es decir, me resistía.
Había una resistencia.
Una resistencia, sabía el esfuerzo que significaba. Significaba también renunciar a una parte de mi libertad, de tener que estar acá, llegar y escuchar los problemas, ¿no? Como vos, como mamá, sabés que cuando uno es madre es una gran alegría, pero también tiene que renunciar a muchas otras cosas para poner su centralidad en ese hijo. Y entonces yo, como soy medio escéptico, lo confieso como para que recen por mí, pero como somos amigos con Dios, así discutimos y Dios siempre vence, como dice la palabra de Dios. Digo, voy a hablar con tres obispos. Si es voluntad tuya, Señor, los tres obispos tienen que decir que les parece bien la idea. Y si uno presenta dudas, entonces lo dejo de lado.
¡Wow,
¿no?
qué desafío! Wow.
Fue un desafío, pero yo estaba seguro que alguno de los tres iba a decir que no. Entonces me quedaba tranquilo. Primero fui donde tenemos el centro de espiritualidad, como el señor Radrizani, y me asombró, ahí me asombré porque dijo que sí, me parece bien, si necesitas que el formador del seminario te ayude en algo, me asombré. Después con Monseñor Cardelli, que en ese entonces era obispo de San Nicolás, y me dice, ya me hablaron de este proyecto, qué bueno, yo no sé qué le había hablado. Si antes me asombré, ahí me asusté. Y el tercero era mi obispo, que era Bergoglio en ese momento, y no solamente dijo que sí, sino que dio el permiso, ayudó a organizar dónde tenían que estudiar, el estilo. Y entonces ahí sí me aterroricé. Pero digo, Señor, en tu nombre navego mar adentro, ¿no? Y creo que en definitiva es eso. Todos nosotros tenemos nuestras miserias, nuestras fragilidades. No podemos ponernos máscaras porque eso nos quita vida. Pero Dios nos ama y nos va transformando. Entonces creo que tenemos que ir dando esos pasitos, confiando en el Señor como lo hizo María.
Vamos a leer los últimos mensajes, Padre Gustavo, y después hacemos un resumen de lo hermoso que hemos vivido en este primer encuentro, en este comenzar, este camino de la oración, como justamente camino de paz. Maravilloso día, Vero, es hermoso escucharlos orar, es tener este privilegio fugaz del Espíritu Santo en nosotros que nos permite poder decirlo a nuestro Padre Dios, palabras sinceras, con amor, tener la maravilla de esta oportunidad de compartir un momento profundo por el amor que recibimos, dice Normita. Hola, para mí orar es hacer cada cosa, por más fácil que sea, con la esperanza que es lo mejor, porque sé que Dios me ama y quiere lo mejor para mí, nos dice Liliana. La oración es liberación para mí, nos dice Miguel de Resistencia, que Dios los bendiga. La oración, como dice Santa Teresa, es tratar de amistad con aquel que nos ama. Maravillosa la definición de Santa Teresa de Ávila. Buen día, para mí orar es hablar con mis palabras, con Dios, durante todo el día, porque le digo que Él es mi Padre protector. Gracias, nos dice Silvia desde Santa Fe. Buen día, Verónica y Padre Gustavo. Para mí la oración es escuchar a Dios. Gracias, Padre, porque gracias a tu libro de la novena del Espíritu Santo he aprendido otra forma de orar al amparo del propio Espíritu con la secuencia del Espíritu. Gracias, nos dice Yolanda desde aquí. Radio María, para mí rezar es conversar, es estar en comunión permanente con Dios. Yo le hablo casi todo el día. Le ruego, le agradezco, le pido perdón y le pregunto. A veces me enojo también, Es rezar eso para mí, Gaby, desde Catamarca. Padre Gustavo, Vero y Alejandro, para mí la oración es establecer un diálogo íntimo con el Señor. Desde Mar del Plata nos lleva este mensaje. Vero y Padre Gustavo, tengo varios de los libros del Padre. Me cuesta rezar mucho el rosario, pero el libro de los 4 rosarios de sanación me ayudó mucho. Gracias por este nuevo espacio, Vilma de Salta. Hablando de la dificultad de rezar el rosario y tomamos también los dichos de Santa Teresita. Hay que decir que a Santa Teresita le costaba mucho rezar en soledad el rosario. Ella lo determina en Historia de un Alma, ¿no?
Sí, sí. Por eso también surgió después de la carta acerca del rosario de Juan Pablo II.
Sí.
Porque él mismo lo sugiere,
sí,
de crear rosarios con misterios de la vida de Jesús.
Y ahí surgieron los luminosos.
Y ahí surgieron los luminosos. Y también voy haciendo esos libritos que son, bueno, rosario de bendición familiar, rosario intergeneracional, etcétera.
Está buenísimo. Hablando del contacto, para que la gente sepa los libros que ya has escrito y las charlas, ¿qué hay que decir? Vamos a recordar 2 de las próximas charlas que son para orar, en realidad son encuentros de oración, ¿no?
Son encuentros de oración.
Sí, por la familia y por el país, por Argentina en este momento que tanto lo necesitamos. Atención, La Plata, porque este viernes 11 estarán los mensajeros de la paz en la parroquia San Antonio de Padua, en Diagonal 80.
Es muy interesante porque el actual arzobispo formó comunidad de comunidad, es decir, una misa mensual donde van todos los hermanos de comunidades, de grupos, para orar, para clamar, para pedir un avivamiento espiritual y por nuestro país de manera especial, ¿no? Entonces, en esta ocasión va a ser el padre Diego González, que con los seminaristas van a estar allí sirviendo y acompañando los diversos movimientos.
Bien, a las 18:30 allí en La Plata, y para Córdoba también, en la Iglesia de los Capuchinos, así la reconocen en Córdoba, a las 18:00 también la Comunidad Mensajeros de la Paz, orando por las familias y por la República Argentina.
Y oramos por los hermanos de Ecuador y por toda América Latina también.
Tan necesario, tan necesario. Padre Gustavo, palabras finales para este primer encuentro.
Bueno, yo quisiera también ya, para aquellos hermanos que quieren tener más información, se pueden suscribir en el canal de YouTube SEM San Roque, SEM por Comunidad Evangelizadora Mensajeros de la Paz San Roque, que es la parroquia contigua aquí a Radio María Buenos Aires, y también consultar en la página, y ahí tienen correo electrónico, teléfono y demás, www.sanroquercc.org.ar.
Ahí está. SEM San Roque, el canal de YouTube, o www.sanroquercc.org.ar. Sí. Padre, ¿qué decir como síntesis del encuentro del día de hoy, donde hablamos de la oración como oxígeno del alma?
¿Qué te parece si terminamos precisamente con una oración?
Bien.
Pidiéndole al Señor, que es maestro de oración. Nos dice el Catecismo que el Espíritu Santo es el maestro de oración, de la oración cristiana, que cada corazón se transforme en el aposento alto, en el cenáculo. Señor Jesús, vos que enviaste a tus discípulos a estar junto a María en el aposento alto, en el cenáculo, para que recibiesen el Espíritu Santo. Hoy cada uno de los oyentes de Radio María, quienes llega este mensaje, te expresa el hambre, la sed, la necesidad que tiene de entrar en mayor intimidad y comunión contigo. Por eso te pedimos, Señor, que envíes una efusión de tu Espíritu Santo que despierte en nosotros este deseo. Por un lado, de estar cada momento en tu presencia, pero también de tomar momentos de intimidad, de silencio y de escucha. Bendice a cada uno de estos hermanos, bendice a sus familias, sus trabajos, sus necesidades, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.